jarraian Josema Azpeitiarekin Undokan saioa.
Camarero, señor. Camarero, señor. ¿Qué hay para hoy, señor? Un buen menú.
Bueno, pues vamos con ese ratito que dedicamos a las semanas a la gastronomía con Josema Azpeitia, y hoy para hablar además del nuevo Ondoján, que ya está en la calle en papel. Arratsaldeon, Josema, buenas tardes.
Arratsaldeon, Íñigo, arratsaldeon, Entzuleo, espero que todo el mundo haya disfrutado lo máximo posible de este puente, de este fin de semana, y quien más, quien menos, que haya podido disfrutar también un poquito de la gastronomía, que es algo que en estos momentos en los que baja el trabajo se puede por lo menos disfrutar un poquito de otros placeres.
Me imagino que tú ya habrás tenido tus placeres gastronómicos esta Semana Santa, ¿no?
Bueno, no hemos salido muy lejos, pero por lo menos sí que se ha intentado por lo menos comer bien en casa, pegarnos alguna pequeña escapada y cómo no, disfrutar de la gastronomía. Yo por lo menos, siempre que tengo un pequeño rato libre, si no es la exterior, la de casa, pero no me lo pierdo.
Bueno, y vamos a hablar del nuevo Ondoján. Ya está repartida, ¿no?, la edición de papel.
Eso es, todavía falta repartir. Nos dimos prisa en repartir las zonas, digamos, que iban a estar llenas en Semana Santa, la zona de Donosti, la costa, etcétera, porque vienen visitantes, la propia gente de Gipuzkoa acude a estos lugares de pequeñas escapadas, etcétera, y ahora, entre hoy, mañana, pasado, se va a terminar de repartir en lo que es Goierri, Tolosaldea, el interior de Gipuzkoa, etcétera. Al final, ten en cuenta que son unos 700 puntos de reparto y no es una cosa que se haga de un día para otro, pero sí, quien no se haya encontrado ya el Ondoján se lo va a encontrar a lo largo de estos próximos días.
Bueno, y luego, por supuesto, en ondojan.com, y que se manda más de 3.000 vía WhatsApp o vía correo electrónico. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del nuevo Ondoján, que ya está en la calle, en algunos puntitos faltan, pero bueno, vamos con cosas, como siempre, muy interesantes que podemos encontrar en esta nueva edición de Ondoján. Por ejemplo, en las primeras páginas, cata de chuleta y vino en un restaurante ya típico de Ondoján, como es el Aratz. Cuéntanos.
Pues sí, si ves la portada de esta revista, es una copa de vino moviéndose ante un fondo muy sugerente y el título de Tiempo de Vino. Y es que todos los años, desde que pasó la pandemia, pues hemos intentado que en el mes de marzo la revista que sale en papel, que es la primera revista que sacamos en papel a lo largo del año, esté dedicada al mundo del vino. Porque, bueno, las uvas que han sido recogidas en los meses de agosto, septiembre y octubre ya se han convertido en vino, ya están en la calle las primeras añadas del 2023 y ya poquito a poco pues se van sustituyendo por los vinos del año pasado que ya van desapareciendo, y es el mejor momento, opinamos, para empezar a hablar un poquito de este mundo.
No, eso te iba a preguntar, la foto, porque claro, tampoco se ve bien, parece como que es un plato y no sé si eres tú que estás con una copita de vino, ¿eso qué es, en el Aratz?
No, la foto de portada es una foto que nos han cedido Bodegas Otazu, que es una bodega de Navarra, una bodega maravillosa, por si alguien quiere algún día visitar una bodega diferente, completamente diferente. Bodegas Otazu es una bodega que se encuentra muy cerquita, entre Irurzun y Pamplona, pero no por la autopista, no por la carretera general principal que une Irurzun y Pamplona, sino por una carretera interior que podríamos decir que va bordeando el río Arga y que pasa por unos pueblecitos maravillosos, muy pequeñitos, prácticamente deshabitados, por unas extensiones de campo terribles, por unos paisajes preciosos, lo que suele pasar muchas veces cuando nos alejamos de lo que es las carreteras principales. Y se llega al señorío de Otazu, que es una bodega que tiene, no sé decir exactamente cuántas, pero varios cientos de hectáreas. Es todo un valle que pertenece a la bodega, y un valle que no solo tiene una bodega preciosa, que es una bodega subterránea, con un carácter y una arquitectura totalmente moderna, colorista, original, impresionante, diría yo, esa bodega, sino que es que encima en la parte exterior, en esas extensiones de terreno, no solo tienen el viñedo del que elaboran sus vinos, sino que también cuentan con un señorío, con un pequeño pueblo, un pueblo que cuenta con una pequeña iglesia, con una pequeña hostelería donde hospedan a los clientes o amigos que acuden a lo largo del año, con un restaurante en el que se pueden hacer bodas, celebraciones, etcétera, pero en edificios de piedra que tienen siglos de antigüedad. Es decir, es una bodega que se sale de la norma habitual, es mucho más que una simple bodega. Y eso lo que nos ha cedido esa fotografía de la portada, es una foto de su catálogo, una foto que utilizan de manera promocional, pero que no tiene ninguna connotación hacia la bodega. Si te das cuenta, es una foto totalmente genérica, que como bien has dicho, podía estar hecha en un restaurante, podía estar hecha por nosotros, pues no, es una foto que nos ha cedido esta bodega. Y respecto a la pregunta que me hacías del restaurante Arad, las primeras páginas de la revista están dedicadas prácticamente hasta la mitad de la publicación al mundo del vino y, como no, hablamos de una cata de chuleta y vino que se celebró en Arad, pues creo que fue hace cosa de un mes, el 6 de marzo concretamente. Estoy viendo ahora la revista, que la tengo delante mío, no andaba muy equivocado, y es una cata que organiza todos los años Manu Méndez, muy amigo nuestro, de la vinatería de Gros, ya jubilado, pero que sigue muy activo organizando este tipo de eventos, aunque ya la vinoteca y el negocio lo lleva su hijo John Méndez. Manu sigue organizando estas catas de chuleta y vino, de vez en cuando alguna presentación, le encanta acudir a todo evento que se organice sobre el mundo del vino, y la cata de chuleta y vino, que ya se ha hecho, pues creo que 9 veces, si no estoy equivocado, creo que tengo entendido que el año que viene se celebrará la 10ª edición, es un evento que lo ha hecho además en diferentes lugares, empezó en Casa Julián de Tolosa, se ha hecho en Irún, se ha hecho en el Pachico Enea de Lezo, se ha hecho en Pasaya, y este año y varios años también se ha hecho en el Arad de Ibaeta, y consiste en, bueno, llegar a un acuerdo con una bodega que nos hace probar diferentes vinos y diferentes añadas de sus productos, y con unas cárnicas pues que nos van a dar a probar diferentes carnes para maridarlas con dichos vinos. Y en este caso se les dejó a los hermanos Zabaleta del restaurante Arad que eligieran 3 diferentes tipos de chuleta de diferentes caseríos de los que se nutren, porque una de las grandes bazas del restaurante Arad es que utiliza en más de la mitad de la carne que ofrecen en el restaurante es carne local, que ellos mismos eligen caserío a caserío, en Guipúzcoa, en Vizcaya, por tratos que tienen con diferentes baserritarras o con la casa Baserria Kilómetro Cero, que también les provee de buena carne de bueyes de Euskal Herria. A veces es buey, a veces es vaca, pero son vacas y bueyes locales de las que se provee la Arad, como te digo, en una gran parte de su oferta gastronómica, y en este caso nos dieron a probar 3 bueyes diferentes de diferentes zonas de Guipúzcoa y también alguno de Vizcaya, y probamos diferentes vinos de bodegas que tienen una gran relación con Manu Méndez. Y suele ser una excusa para juntarnos gente del mundo de la gastronomía, pues se juntó con nosotros Xavier Gutiérrez, quien ha sido durante muchos años el jefe de laboratorio del restaurante Arad, se juntó con nosotros Irma Aguilar, una periodista gastronómica mexicana que se dedica a escribir para medios de comunicación americanos con mucha repercusión y que tiene una enorme cultura gastronómica. Se juntó con nosotros Adolfo de Pedro, bodeguista y distribuidor de vinos. Se juntó con nosotros una representante de la asociación Jaquitea. Bueno, fue una gran reunión en la que tuvimos esa ocasión de probar buenos vinos y buena carne, y cualquiera que acuda a Arad en cualquier momento del año, haya o no haya la carne local, siempre va a poder disfrutar de una grandísima carne y de una bodega de vinos como hay en muy pocos restaurantes de Guipúzcoa.
Sí, bueno, pues hay en el Arad es que se come de maravilla, y hay que ver además que con qué gente sabéis que sabía del mundo de la gastronomía, y cómo no, con el buen amigo desde hace años ya, Manu Méndez. Luego, bueno, también habéis estado en más sitios, por ejemplo, otro de los sitios que aparece en Andoján es el Cucuarri de Ordizia, que pones aquí, hostelería de casa. ¿Qué se va a encontrar a la gente que vaya al Cucuarri, lo que antes era el Miami?
Pues sí, lo que era antes el Miami se llama desde hace un par de años Cucuarri, y lo lleva Mayalen Echeverría Bosque. Mayalen es la hija de Coro Bosque, y es esta mujer, esta ordiciarra, que hoy en día es encima la presidenta del club de rugby de Ordizia, ha sido durante un montón de años la responsable, junto con su hermano Tomás, de distribuciones Basó, que si alguna distribuidora ha tenido importancia en el Goierri en la introducción de buenos vinos, eso ha sido Basó. Con el paso del tiempo, Basó ha sido vendida a Chumin Zubeldia, otra distribuidora muy importante de Guipúzcoa, que va creciendo poco a poco, pero Corobosque sigue totalmente vinculada al mundo del vino, porque sigue trabajando para Chomi Zubeldia, a pesar de haber vendido a Zubeldia su distribuidora, y su hermano Tomás Bosque, sigue también distribuyendo vinos, tiene una, podemos decir, asociación, pero una asociación unipersonal que se llama El Catador de Venenos, que de la que se vale para hacer catas de vinos en bares, en diferentes lugares, en eventos, etcétera. Y su hija Mayalen, lo que ha hecho la hija de Coro, ha sido seguir esa tradición, no exactamente de vino, sino de hostelería, porque Coro Bosque y Tomás Bosque, si algo han hecho toda su vida, es visitar bares y restaurantes para distribuir sus vinos. Y Mayalen, lo que ha salido, pues es una buenísima cocinera, ha trabajado precisamente hace unos años en Arad, el restaurante del que hemos hablado recientemente, del que hemos hablado hace unos minutos, perdón. También estuvo en Inglaterra durante, creo que una larga temporada, si no me equivoco, un par de años, también trabajando como cocinera, y finalmente ha terminado abriendo en su propio pueblo, lo que fue en su día el Miami, y lo ha convertido en un bar-restaurante informal, sin muchas pretensiones, sin intentar que sea un restaurante, un asador como Arad, pero donde se come de maravilla, y donde, por supuesto, está muy bien asesorada por su madre en cuestión de vinos, si podemos encontrar...
Espera, una preguntita, ¿se come en plan menú, no? ¿O es en plan picoteo? Si alguien quiere ir a comer un menú, que hay también ya esa opción en Ordizia, en el Miami.
Sí, pero se puede comer menú, se puede comer... Tiene una carta con diferentes opciones, va cambiando diariamente la carta y suele ofrecer platos según la temporada y lo que encuentra en el mercado, hace unas carrilleras buenísimas, tiene diversidad de ensaladas, hace gambas al ajillo, en fin, tiene una buena variedad también de pinchos en la barra, bocadillos, en fin, es uno de estos lugares a los que llamamos un todoterreno y, como te comento, una buena variedad de vinos para poder acompañar lo que tomemos. Además de que es una persona con muchas tablas en el mundo de la gastronomía y yo creo que bueno, pues que vale mucho para llevar un negocio de estas características.
Pues otro de esos sitios que merecen la pena aquí en el Goierri, como es el Cucuarri, lo que era antes el Miami, para enterarnos. Como siempre, otro de los apartados importantes y que siempre comentamos en estas secciones, el Jaquite A, y bueno, algunos de los miembros de Jaquite A os fuisteis a las bodegas, Luis Cañas, y por lo que más contó tú, el otro día también estuve con Arantxa del Cachalín, que bueno, que fue una jornada muy... que lo pasaste y a nivel gastronómico que estuvo muy bien.
Pues sí, estuvo muy bien, porque cuando se visita una bodega generalmente la visita suele limitarse a visitar un poquito el viñedo si se llega con tiempo, a hacer un paseito por la bodega viendo las zonas de crianza y de almacenaje de vinos y sentarse en el comedor a comer y punto. Comer bebiendo esos vinos hasta reventar, coger el autobús de vuelta y volver para casita. Pero no, en las bodegas Luis Cañas nos ofrecieron una jornada enológica completa desde las 10 de la mañana que llegamos a la bodega hasta prácticamente las 8 de la tarde que nos fuimos. Y no se limitó a lo que te he comentado, sino que empezamos acudiendo a los pies de la Sierra de Cantabria, la sierra que le da carácter a Rioja Alavesa, que separa, podemos decir, la llanada alavesa y la zona de Rioja Alavesa. Y al pie de esa sierra, las bodegas Luis Cañas han situado un viñedo experimental en el que han plantado un montón de variedades de uva que en su día se cultivaban en Rioja, pero que poquito a poco se han ido perdiendo, porque como ciertas variedades como el tempranillo, la garnacha, el viura, etcétera, han sido las más comerciales, las que más éxito han tenido y las que finalmente se utilizan para la gran mayoría de vinos, había un montón de uvas antiguas que utilizaban nuestros antepasados que se han ido perdiendo, pero que poco a poco las están recuperando las bodegas Luis Cañas, está haciendo ese huerto o ese plantío experimental cada vez más grande y de vez en cuando hasta están elaborando algún vino con esas uvas olvidadas y poquito a poco intentando que la DEO, la denominación de origen, pues vaya admitiendo esas uvas dentro de su seno y que se vayan haciendo vinos diferentes. Vimos ese viñedo experimental, acudimos a las bodegas Luis Cañas que están en Villabuena de Álava y nos dieron un pequeño amarretaco en pleno viñedo. De allí nos llevaron a otra bodega, las bodegas Amaren, porque Luis Cañas lo que tiene es que con el paso de los años querían hacer unos vinos de más calidad todavía de los que hacen en Luis Cañas, limitándose a vinos de pequeñas producciones, en barricas, reservas, incluso en barricas de hormigón para darles nuevos matices a los vinos, y para eso crearon una bodega paralela, que se encuentra a unos 5 kilómetros en el municipio de Samaniego, que se llama Amaren. Es también del grupo Luis Cañas, pero la lleva el hijo del responsable de la bodega principal, que son, podemos decir, hijo y nieto de Luis Cañas, quien dio nombre a la bodega, que falleció además recientemente, o sea que estamos hablando de la segunda generación y la tercera generación de esta bodega. Y en Bodegas Amaren también nos enseñaron sus depósitos de hormigón, sus maneras modernas que tienen de elaborar el vino, nos dieron una comida excelente y luego nos llevaron de nuevo a las bodegas Luis Cañas, donde ya nos hicieron un recorrido largo y extenso por la bodega principal, la bodega vieja, donde pudimos probar esos nuevos vinos que están haciendo con esas variedades con las que están experimentando de manera casi casi exclusiva, y terminamos con una última cata de vinos. La verdad es que fueron un montón de catas de vinos, tuvimos 4 catas de vinos a lo largo de la jornada, pero te aseguro que de una forma totalmente sosegada, comiendo en medio, no fue la típica visita a bodega borrachuza, sino que fuimos a disfrutar, a saborear, a entender lo que nos estaban enseñando, y la última fue en un mirador que tienen mirando el viñedo. Lo que sucede es que todavía no había habido el cambio de hora y nos tocó de noche, así que poca vista pudimos disfrutar del viñedo, pero sí de las diferentes variedades de vinos que nos ofrecieron. La verdad es que vinimos muy satisfechos, y además todos los que estábamos presentes éramos miembros de la Asociación Jaquitea, es decir, hosteleros, cocineros, propietarios de restaurantes, algunos de ellos jubilados, pertenecientes a esta asociación, que lo que está haciendo es, desde hace ya más de 10 años, defender la tradición culinaria de Guipúzcoa, y yo creo que fue una jornada digna de aplauso por parte de la bodega, por parte de los asistentes, y está reflejada, como bien dices, en 2 paginitas de este número de Andojan.
Bueno, también, bueno, como siempre, mucho contenido, luego los colaboradores, pero bueno, yo aquí pasando la revista, que la estoy viendo en formato digital, quería mandar un saludo, porque el que no haya descubierto este sitio tiene que ir y tomarse un vinito y estar con Iñaki. Yo creo que todos los del entorno han estado en alguna ocasión en el bar Garcho de Olaverría con Iñaki Garcho, y bueno, te prepara unos vinitos y unas cosas, y es un bar de lo más delicatessen, en es buen amigo nuestro Iñaki Garcho, y la bola de carne que yo la he probado, que está riquísima. ¿Quieres hacer algún comentario? Creo que alguna vez hemos hablado, pero que es de uno de esos sitios que si no has ido, tienes que ir.
Pues sí, el Bar Garcho además está en un lugar totalmente insólito, en la trasera de Muebles Vicain, rodeado de talleres de reparación de coches, junto al Hotel Castillo, en un lugar en el que parece que solo se paran camioneros o gente que acude a realizar alguna reparación, pero los gourmets y los amantes del vino y del buen servicio y de los buenos pinchos saben muy bien que ese lugar esconde un tesoro, este pequeño bar dirigido por Iñaki Garcho, de Astaindarra, enamorado de los vinos, enamorado de la buena gastronomía, que bueno, no solo tiene una variedad impresionante de vinos en su bar, un bar a la antigua usanza, un bar de esos en los que parece que se ha detenido el tiempo, elegante, que recuerda a un antiguo pub. Él también es una persona que sirve los vinos con una elegancia y con una profesionalidad que no se encuentra en muchos locales, y no solo, como te digo, tiene una gran variedad de vinos, sino que además Iñaki es el típico camarero que decanta los vinos que son necesarios de decantar en un decantador Riedel fantástico que tiene, que hace que esos vinos se expresen mucho mejor de lo que se expresarían directamente servidos de la botella. Utiliza la copa necesaria para cada vino, porque aunque a mucha gente le parece una soberana tontería, no lo es, y el vino en copa está mucho mejor que un vino en vaso, y si lo tomamos en su copa adecuada nos va a expresar mucho más que si lo tomamos en cualquier copa. Iñaki tiene buenas copas, sabe qué copa hay que utilizar para cada vino, sabe cuándo hay que abrir cada botella y sabe cuál es el pincho que mejor le acompaña a cada uno de los vinos que tiene. Si nos dejamos llevar por este profesional, la verdad es que disfrutamos un montón en Garcho. Y hemos elegido este mes este bar para la sección La Senda del Pincho, en la que siempre hablamos pues de esos pequeños bocados por los que merece la pena acudir a un restaurante, y aunque en este caso se puede acudir por muchos motivos al restaurante, al Bar Garcho, en este caso hemos elegido esta bola de carne porque es un producto que lo encontramos en un montón, yo me atrevo a decir que en cientos de bares de Guipúzcoa, pero que siempre es un producto que lo traen de fuera, congelado, de quinta gama, como suele decirse, que no suele estar mal, pero que raramente suele ser casero. En el caso de la bola de carne del Garcho, es una bola de carne casera, elaborada en casa, se nota porque está jugosa por dentro, la carne tiene un sabor extraordinario, el rebozado exterior está crujiente, se nota perfectamente que está recién hecho, y lo fríen en el momento en el que el cliente lo pide, con lo que estamos disfrutando prácticamente de un bocado que ha sido elaborado casi casi exclusivamente para nosotros.
Pues sí, Bar Garcho. Si alguien no conoce de la zona el Bar Garcho, que se dé una vuelta, porque la atención magnífica, los pinchos riquísimos y luego la forma de sacar el vino, lo que sabe y lo agradable que también es Iñaki Garcho explicándote cada cosa, diciéndote por qué lo hace, ¿no? Iñaki Garcho, Bar Garcho, como tú has dicho, hay en Olaverría, pues donde es que hay un montón de talleres de coches y demás, pues ahí es el local a la antigua usanza, pero que merece muchísimo la pena ser visitado. ¿Cómo no? Ya hemos hablado mucho, pero también en este Andohan, como no podía ser de otra forma, hablas del Campeonato de Euskadi de Tortilla.
Pues sí, el Campeonato de Euskadi de Tortilla, que se ha celebrado durante el mes de mayo pasado y que el 9 de... Uy, perdón, durante el mes de marzo, quería decir, durante el mes de febrero, esto ya estoy perdiendo la noción del tiempo, y el 9 de marzo tuvo la final en el Muelle de Ripa, en un muelle del Arenal de Bilbao, en el que participaron pues los que habían resultado finalistas de las diferentes semifinales de Gipuzkoa, Vizcaya y Araba. Y nada, después de un día entero de elaborar tortillas de patatas, porque por la mañana se hizo la modalidad de tortilla de patatas con bacalao y por la tarde se hizo la modalidad de tortilla de patatas tradicional, y ya, bueno, pues fueron probadas las tortillas, juzgadas, y el palmarés fue ocupado sobre todo por establecimientos de Gipuzkoa. El primer puesto de tortilla tradicional fue para el bar Capadoquia, de la parte vieja, y el tercero fue para el Rita, también de Donosti. El segundo puesto fue para el bar Chapo de Gasteiz. Perdón. Y en el concurso de la modalidad de tortilla de patatas con bacalao, también el primer y el tercer puesto fueron para establecimientos donostiarras, el primero para la taberna de Guía, el tercero también para Capadoquia, que había ganado el primero en tortilla tradicional, y el segundo puesto fue para el bar Teike de Balmaseda de Vizcaya, así que por lo menos hubo un cierto reparto, pero bueno, cuatro premios fueron a parar a establecimientos guipuzcoanos y un premio a un establecimiento de la vez y un premio a un establecimiento de Vizcaya. No está mal para un concurso que encima se celebró en Bilbao, ¿no te parece?
Sí, y hombre, la verdad es que la tortilla está cogiendo, siempre ha tenido auge, yo creo que ha sido el típico plato tradicional de siempre, pero últimamente con concursos, con en fin, hay que ver las tortillas, una cosa que parece tan sencilla, pero ¿qué formas diferentes hay de hacerlas o que cada uno coja su punto? Nos vamos de sidrerías también, ahí en la tortilla, pero ahí de bacalao y esto, y hay una sección dedicada a las sidrerías en este Andohan. Estamos ahora en plena época de sidrerías, ya no queda mucho, y en esta ocasión habéis ido a daros una vuelta y habéis salido encantados de la sidrería Bereziartúa.
Pues sí, la sidrería Bereziartúa nos ofreció una visita privada a una serie de personas relacionadas con el mundo de la gastronomía, que acudimos y tuvimos nuestro propio chocho particular, y sobre todo nos impregnamos de la filosofía de Aitor Bereziartúa, que es una persona que opina que las sidrerías deben de mantener la tradición que han tenido desde los tiempos de sus abuelos, es decir, limitarse a dar el menú de sidrería, mantener siempre una parte de la cosecha en cuperas de madera, utilizar en la medida de lo posible manzanos propios, porque Iñaki, pues como una... Perdón, joder, Aitor, siempre me equivoco con su nombre, como buen sidrero de gran producción, no llega sus manzanos a la producción que tiene que ofrecer a la gente, pero intenta en la medida de lo posible que los manzanos sean propios, para lo que tiene tres líneas. Una línea que es la línea Euskal Sagardoa, que es la denominación de origen Euskal Sagardoa, otra línea que es la de manzana ecológica y otra línea que es la de su mosto, también ecológico, de manzana. Y esos tres productos los hace con sus propias manzanas. Luego ya tiene su sidra tradicional, que tiene tanto manzana de aquí como manzana traída de otros lugares, porque no llega la producción de manzana para poder atender al público, y tiene una sidra maravillosa que es la edición gourmet, en la que él hace su propio coupage de manzana, consiguiendo un sabor que es el que opina que tiene que tener una gran sidra. Y la verdad es que me encantaría seguir hablando de esto en Andohan. Yo creo, Íñigo, que la semana que viene también tenemos que retomarlo y coger otra serie de secciones, porque si no, se lo damos demasiado rápido a nuestros oyentes.
Sí, ya si el tiempo se echa encima, ya que dejar con el tema de las sidrerías, nos queda el tema de restaurantes, Baibí de Zumaya, Vasquito de Donosti, lo dejamos para la semana que viene, porque también, no solamente esto, también pronto comienzan ya las jornadas gastronómicas de Berazubi, que van como viento en pompa, están yendo a mejor cada año, y ahí estarás tú y nos lo contarás.
Pues sí, las jornadas gastronómicas de Berazubi van a empezar ya el lunes que viene, el lunes día 8 de abril empiezan estas jornadas. Hablaremos de ellas más extensamente el martes de la semana que viene, pero podemos ir adelantando que las jornadas se van a desarrollar de lunes a domingo, del día 8 al día 14, tanto de lunes a viernes, perdón, de lunes a jueves, habrá diferentes actividades a partir de las 7 de la tarde, porque no es un, digamos que esto es una semana totalmente apasionada, o sea, es una semana que la hacen voluntarios del barrio de Berazubi sin llevarse absolutamente nada a cambio de esto, más que la satisfacción de hacer que su pasión por la gastronomía llegue a toda la gente de Tolosa y del resto de la comarca y de todo el que se quiera acercar a Berazubi. Entonces, de lunes a jueves tendremos a las 7 de la tarde diferentes actividades. El lunes un concurso de bocadillos, el martes un taller de corte de jamón que lo ofrecerá José Mari Barriola, el miércoles habrá un concurso de ensaladilla rusa y el jueves habrá un concurso de tortilla de patatas, así como un pincho bote en el barrio. Y a partir del viernes, sábado, domingo, tendremos ya un programa bastante más completo en el que tendremos el viernes el concurso de pinchos de Tolosa Aldea, tendremos un DJ por la noche para crear un estupendo ambiente, tendremos concurso de parrilleros el sábado, tendremos concurso de comedores de bombas, no te lo pierdas, también el sábado, y el domingo se hará una gran comida abierta a todo el público con un homenaje a Félix Garrido, el cocinero que nos dejó recientemente por el maldito cáncer. Pero, como te digo, todo este programa de Berazubi lo hablaremos mucho más tranquilamente el martes de la semana que viene, ya para que la gente tenga claro qué es lo que va a haber cada día y con qué se va a poder encontrar en este barrio tan dinámico de Tolosa.
Bueno, pues sin más, Josema, la semana que viene seguiremos hablando de Ondoján. Agur.
Agur, Íñigo, eskerrik asko.